Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo y nos queda media hora por delante en este domingo 23 de junio, en el que los termómetros van a seguir subiendo y donde en varios puntos de Andalucía se van a llegar a alcanzar los 37 grados de máxima. Jorge Olcina es experto meteorológico y como cada fin de semana nos adelanta el tiempo aquí en COPE.
Con temperaturas calurosas pero no torridas. Las noches en el interior peninsular, por ejemplo, pues están bajando de 20 grados, lo cual es buena noticia. Es verdad que en la costa mediterránea ya llevamos algunos días con esas noches tropicales y también en el sur peninsular.
Así afrontamos este domingo en el que, mirando a la próxima semana, en concreto a mañana lunes, se van a cumplir 2 años de la tragedia de la Bahía de Melilla. Fue uno de los intentos de entrada más duros y más estremecedores que se recuerdan en la ciudad autónoma. Murieron 23 personas, aunque ojo, porque esa es la cifra oficial que se dio entonces por parte de Marruecos, pero numerosas ONGs elevan ese dato. Y a esto hay que sumar el número de desaparecidos, también sin concretar todavía hoy, aunque las cifras lo sitúan en al menos 77 personas, lo que incrementaría el número total a un centenar. Esto se traduce en la situación más sangrienta en una valla fronteriza europea jamás vivida. Vamos a remontarnos a ese 24 de junio de 2022. Unos 2.000 migrantes subsaharianos intentaron cruzar la valla que separa la ciudad marroquí de Nador del enclave de Melilla. La violenta represión ejercida contra ellos por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas convirtió el puesto fronterizo del barrio chino en una auténtica trampa mortal, una ratonera de la que no se podía salir y donde comenzaron los empujones para tratar de escapar. Las imágenes de personas migrantes, vivas y muertas, apiladas unas encima de otras, dieron la vuelta al mundo y además ninguna autoridad sanitaria accedió al lugar para acreditar si estaban heridos o muertos. Tras la tragedia se abrieron diferentes investigaciones, por ejemplo, la del Defensor del Pueblo, que concluyó que se produjeron 470 devoluciones de migrantes en caliente. Esto es la expulsión de forma inmediata de los migrantes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin que se les haya aplicado ninguna garantía ni protección. También la Fiscalía, te recuerdo, abrió una investigación, pero esta se acabó archivando. Bueno, en un primer momento, tras conocerse lo ocurrido, Pedro Sánchez llegó a decir que el asunto se había resuelto bien. Pero días después aseguró que cuando dijo eso ni siquiera había visto las imágenes de la valla. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendía que la respuesta que dio el Estado a ese salto de la valla fue proporcionada.
La respuesta del Estado es firme, serena también y también necesariamente proporcionada.
Lo que está claro es que hubo voluntad por parte de Marruecos de presionar a España, que Marruecos perdió el control de la situación, pero también que es un tema que para el gobierno español sigue siendo incómodo, y es que todavía hay muchos interrogantes abiertos. 2 años después, y tras la impunidad con la que este tema se ha abordado, las organizaciones siguen denunciando la normalización en torno a la muerte de personas en movimientos migratorios, que masacres como esta, la de la Bahía de Melilla, se siguen sucediendo, pero que su visibilidad cada vez es menor y que en ello tuvo también que ver la gestión de esta crisis, sobre la que vamos a hablar enseguida con Lucila Rodríguez Alarcón, que es directora de la Fundación Por Causa, cuando mañana se cumplen 2 años de ese salto a la Bahía de Melilla. Bueno, al margen de esto, continúa la tercera gira del presidente argentino Javier Milei por Europa. Ya está en Alemania y este domingo finalmente se va a reunir con el canciller Olaf Scholz en Berlín. Va a ser un breve encuentro de trabajo que sustituye a la visita oficial de poco más de una hora y posteriormente no habrá rueda de prensa. Mientras aquí en España continúa el enfrentamiento entre el gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. Te recuerdo que Isabel Díaz Ayuso entregaba este viernes al presidente argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Y ante los ataques del Ejecutivo de Sánchez, que sigue mirando hacia otro lado ante la grave crisis diplomática con Argentina, Ayuso se defiende y asegura que lo hizo porque tiene potestad para ello. Escuchamos primero a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y después a la presidenta madrileña.
Una condena absoluta a ese discurso pedir respeto, lealtad institucional, cumplimiento de la ley a la presidenta de Madrid, que es la responsable que en el día de ayer hayamos asistido a este discurso que ustedes han visto, que evidentemente rompe las bases de nuestra Constitución y las bases de nuestra democracia.
Nosotros no tenemos por qué entrar al juego de las disputas políticas que provocan aquellos ministros que son incapaces de quedarse quietos con los deditos y solo saben insultar. Todos los españoles somos iguales ante la ley, le pese a quien le pese, aunque usted se tenga que ir de la Moncloa mañana mismo por estafador.
Y mientras, otro de los temas que va a seguir dando de sí es el de la trama rusa del Prusés. Te recuerdo que el juez que investiga el caso ha pedido al Supremo la imputación de Puigdemont por alta traición y malversación de caudales públicos. Y la clave de todo esto está en ese posible delito de alta traición, porque está excluido de los casos que pueden ser amnistiados. Tenemos que ver aún qué pasa, porque, como te digo, depende del Supremo investigar al prófugo, ya que, te recuerdo, tiene condición de aforado. En el auto, el juez explica que Rusia habría contado con una puerta trasera para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas. Las pruebas de las que se vale el magistrado fueron interceptadas de los teléfonos públicos de los implicados, entre los que también se encuentran, entre otros, además de Puigdemont, Artur Mas. ¿Y cuáles son esas pruebas? ¿En qué consistía esta trama rusa? Y sobre todo, ¿qué ganaban por un lado Cataluña y por otro lado Rusia? Pues básicamente lo que se investiga desde hace ya años son las conexiones entre líderes del Prusés y el personal ligado al Kremlin, con el objetivo de obtener apoyos a la hora de declarar la independencia en Cataluña. Y todo empieza así. Nos lo cuenta David Alandete, que es periodista especializado en desinformación, corresponsal de ABC en Washington y autor del libro que está a punto de publicarse. Se llama La trama rusa, la alianza secreta entre el independentismo y el Kremlin.
Desde octubre, después de la declaración de independencia, lo que hay es una reunión con un ruso al que los asesores de Puigdemont se refieren como emisario de Putin. Y ahí empiezan unas conversaciones para conseguir apoyo de todo tipo.
Como nos cuenta Alandete, en el fin de semana con Cristina, se investigan conversaciones y encuentros de implicados en esta supuesta trama con agentes rusos, en las que se cita incluso la posible participación de 10.000 soldados para ayudar a Cataluña.
Hay una cosa muy, muy alarmante, que es contactos del abogado de Puigdemont, también imputado, Gonzalo Boye, y Alay, jefe de gabinete de Puigdemont, para verse con un señor que se llama Kalashov. Kalashov es un mafioso ruso extraditado de Dubái a España, condenado en España por actividades delictivas de primerísimo orden y extraditado después a Rusia. O sea, hay contactos con la mafia rusa acreditados dentro de ese auto.
Bueno, el objetivo de los independentistas era buscar apoyos, y el objetivo ruso, el de interferir y debilitar la Unión Europea, sobre todo a base de desinformación. Y es que en 2017, el año en el que se convocó ese referéndum ilegal, ese intento de golpe de Estado, Rusia vio sin duda en Cataluña la puerta para desestabilizar a toda la Unión Europea. Y es que se había activado un proceso separatista en la cuarta economía de la zona euro y además en un país miembro de la OTAN. Y más allá de esta trama de película, esta implicación de Puigdemont en el Prusés, en la trama del Prusés ruso, como te digo, complicaría la amnistía para el prófugo. Es domingo 23 de junio y a esta hora hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. Sin candidato.
Para el pleno de investidura del Parlament de Cataluña, que está previsto este martes. Si antes del 26 de agosto no aparece un candidato con suficientes apoyos, tendrá lugar una repetición de las elecciones para el próximo 13 de octubre.
Nueva llegada.
De Pateras a las costas españolas. En Almería, en la playa de la Isleta del Moro, varias personas han avisado al 112 de la llegada de una embarcación en la que iban a bordo una decena de hombres. En Calpe, en la playa del Raco, se ha vivido la misma situación con una patera que transportaba una menor y otros 9 adultos.
Sin tregua.
En Ucrania, al menos 3 personas han muerto y 56 han resultado heridas en las últimas horas por un bombardeo ruso sobre una zona de viviendas de la ciudad de Kharkov, la capital de la región homónima y bajo disputa en el este de Ucrania.
Más de 100.
Víctimas de ataques de Israel en Gaza en poco más de 24 horas, según datos de Hamas. Los medios locales apuntan a un posible intento de asesinato de un alto cargo de la organización terrorista, lo que podría haber provocado los ataques. El número total de muertos asciende a más de 37.500 en 8 meses y medio de guerra en Gaza iniciada tras los ataques de Hamas el 7 de octubre.
E incendios.
A lo largo de Turquía y Grecia. En Turquía, los fuegos de las ciudades de Diyarbakir y Mardin se han cobrado 14 víctimas. En el caso del país heleno, se han detectado 64 en lo que va de fin de semana. Uno de ellos provocado por fuegos artificiales lanzados desde un yate.
Y comienza la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Asuntos de la Eurocopa. Me empiezo por repasar lo que ocurrió en el día de ayer. Bélgica le ganó 2-0 a Rumanía. Endereza el rumbo Bélgica. Está su grupo con 4 equipos empatados a 3 puntos. Y Portugal le ganó 3-0 a Turquía. Portugal ya está en octavos de final. Además hubo un República Checa 1, Georgia 1. Noticias de España. Nacho, el capitán del Real Madrid, que está en la concentración de España, se va a Arabia Saudí. Se va al equipo de Michel, que lo ha ascendido este año. Y ayer Laporte, que ha vuelto a ser titular con España, la pareja con Lenormand, dio un toque de atención a la prensa y a aficionados por las críticas que ha recibido en los últimos tiempos. Por cierto, que la Federación Española ha pedido una reunión de urgencia con la UEFA y la FIFA, por lo que entiende es una injerencia del gobierno en la petición de inhabilitación a su presidente Pedro Rocha. Ya saben que jugamos el lunes contra Albania y estamos contando que al menos De la Fuente va a hacer 10 cambios en el equipo habitual, o por lo menos con respecto a lo que jugaron contra Croacia y contra Italia. Ascensos, ayer ascendió el Málaga de una manera muy sorprendente en Tarragona frente al Nástic, empate a 2 en la prórroga con un gol en el último minuto del Málaga que le devuelve a segunda división. Hoy se resuelve el Córdoba-Barcelona Atlético, que está empate a 1 en la ida. Y por supuesto, a las 6:30, el ascenso a primera división del Español o del Oviedo. De momento gana 1-0 el Real Oviedo. Lo contamos en el tiempo de juego, como por supuesto la Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Sale primero Norris en Barcelona en el Gran Premio de España, sexto Carlos Sainz y décimo Fernando Alonso.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Como te comentaba hace unos minutos, mañana se cumplen 2 años de la tragedia de la valla de Melilla. Las cifras oficiales hablan de 23 muertos, pero las organizaciones siguen denunciando decenas de desaparecidos y, sobre todo, falta de transparencia. Nos acompaña en esta mañana del fin de semana de COPE Lucila Rodríguez Alarcón, que es directora general de la Fundación Por Causa, que ha investigado en profundidad lo ocurrido aquel 24 de junio de 2022. Lucila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, 2 años después de esa tragedia, hay muchas preguntas aún por resolver. La primera, las cifras de personas fallecidas, ¿verdad? Que hay varias versiones y solo tenemos ese dato oficial.
Sí, bueno, este es, supongo que de los misterios el más sangrante, ¿no? Porque cada vida tiene valor y nos quedamos con las cifras oficiales de Marruecos, que rondan los 23, y luego varias organizaciones independientes han ido sacando cifras, sobre todo de desaparecidos, es decir, familias que son conscientes de que sus familiares han desaparecido y que estaban en Melilla. No tenemos los datos de aquellas familias que a lo mejor no saben si sus familiares llegaron a Melilla, porque los caminos de migratorios están llenos de desaparecidos. Entonces, desde luego las cifras, si sumamos los 77, que son los últimos datos que se han publicado hace poco, con las 23, pues ya nos dan 100 personas, uh-huh. que es una barbaridad y que convierten a este hecho, a esta masacre de Melilla, en la situación más sangrienta jamás en una valla fronteriza europea, ¿no?
Porque esa cifra de personas desaparecidas también continúa en aumento, ¿no? Se va actualizando también.
Sí, lo cual es normal. Lo que hay es un enorme vacío de información. Al no dejar que... Porque todo esto sucede del lado marroquí. Y Marruecos no tiene, digamos, pierde el control. En algún momento hay una voluntad de generar esta situación y en algún momento esta situación desborda y se pierde el control. Y en ese momento lo que intenta hacer Marruecos es tapar. El no encontrar formas de participación común entre España y Marruecos hace que Marruecos gestione el tema como, bueno, vamos a enterrar esto. Y de hecho entierra a parte de los muertos sin identificar, que es tremendo, ¿no? Entonces...
¿Y esa pérdida de control tan brutal a qué se debió, Lucila?
Me encantaría poder responderte a esa pregunta, pero el tema es que no se sabe. Sí, que es otra de las grandes incógnitas, ¿no? Sí que hay una certeza y es que tal y como si reconstruyes la situación, que nosotros colaboramos en la primera reconstrucción que se hizo con una organización holandesa que se llama Lighthouse Report, que esto se publicó, creo recordar que en noviembre del año 2021, no, madre mía, del 2023, perdón, se me van los años ya. Reconstruyendo la situación, está claro que hubo una voluntad de Marruecos de presionar a España. Entonces, sí se desplazó a los migrantes, se llevaba mucho tiempo provocándoles para sacarlos de los enclaves en los que estaban asentados cerca de la valla. No creo que Marruecos quisiese que tuviese lugar este destrozo. En un momento la columna de migrantes que bajaba recta hacia la valla giró y entró en el barrio chino, y ahí es donde Marruecos pierde el control, y cuando pierden el control eso es lo que se convierte en una masacre. Ahí es cuando empiezan a tirar gases lacrimógenos y es cuando las personas que están en esa ratonera, porque el barrio chino es una caja cuadrada de la que no puedes salir, empiezan a intoxicarse y empiezan a empujar porque ven que se mueren. Entonces hay una parte de gente que muere intoxicada potencialmente, claro, insisto, nosotros esto no lo sabemos porque no hay un informe que lo pruebe, pero se supone por las imágenes y por la reconstrucción que eso debió ser así.
Claro, es otra de las incógnitas, porque dos años después sigue sin haber una investigación en condiciones sobre esta tragedia. ¿A qué obedece? ¿Quién no quiere saber? Es otra de las preguntas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que... creo que hay un interés o que hubo un interés por parte del Defensor del Pueblo. Yo a veces tengo contactos con gente que está dentro de la Defensoría y creo que el tema se ha abierto, desde luego no se ha cerrado en el caso del Defensor del Pueblo. En el caso del Gobierno es un tema muy molesto. Es molesto porque yo creo que el propio Gobierno tampoco tiene la información que necesita. Y como no gestionaron bien la crisis comunicativa, lo llevaron a un espacio bastante complicado. Bastante complicado, que habría exigido quizás unas medidas un poco más serias, ¿no? Pero bueno, otro tema, ¿no?
Bueno, merece también la pena hablar de las consecuencias de la tragedia dos años después. ¿Cuáles serían?
Mira, retomando lo que estábamos diciendo ahora mismo... La impunidad con la que este tema se ha abordado creo que incrementa mucho esa sensación de normalización de las muertes de personas en los procesos de movimiento migratorio. y creo que como sociedad eso no nos representa, y esa es una de las grandes consecuencias, ¿no? Que de repente luego pueden salir pactos migratorios como el que ha salido en Europa, que a lo mejor los oyentes no lo conocen, pero es una nueva legislación europea para la gestión migratoria que se deshumanizada, y eso nos convierte en una sociedad, en una cultura deshumanizada que no nos representa, ¿no? Y el cómo se ha abordado el tema de la valla no nos representa. Luego, más consecuencias es que Marruecos, inmediatamente al mes, interior, Marlaska ya estaba en Marruecos, uh-huh, intentando que esto no se repitiera. Ya veníamos de atrás, no sé si recordaréis que un año antes se habían abierto las puertas de la frontera de Ceuta y uh-huh, había habido un volumen enorme de personas que no es que pasaran porque se abrieron las puertas, sino pasaron porque Marruecos les llamó y les dijo, ahora pasáis, y luego volvieron todas, o gran parte, ¿no?, de las personas que cruzaron. Bueno, pues esta especie de chantaje al que nos estamos sometiendo porque hemos creado un sistema en el cual estamos en manos de países terceros como Marruecos, se concretó en Marlaska visitando Marruecos, una enorme cantidad de dinero de nuevo para el gobierno de Marruecos y un desplazamiento de la frontera fuera de lo que es la valla. Entonces, ¿esto que sucedió en la valla sigue pasando? Sí, sigue pasando. De hecho, acabamos de publicar también con Lighthouse Report y un consorcio de periódicos internacionales una información sobre los abandonos en el desierto, que consisten en que hay a estas personas que antes llegaban hasta el Gurugú o llegaban hasta la valla, ya no se les deja llegar, se les para antes, se les mete en cárceles y luego, maniatados en la mayoría de los casos y a veces sufriendo agresiones de perros y demás, se los deja en el desierto.
Sigue pasando, pero no lo vemos.
Bueno, es que eso es, creo que todo el sistema se basa en que no lo veamos, uh-huh, pero al final se hace con nuestro dinero público.
Lucila, quiero detenerme también en un movimiento de periodismo internacional muy fuerte, muy potente, que está investigando las migraciones, que está poniendo de manifiesto estas situaciones que viven muchas personas migrantes, esas injusticias, y ahí se enmarca precisamente la Fundación Por Causa. No sé si puedes contarnos un poco más en detalle cuál es vuestra labor.
Sí, bueno, nosotros en un momento en el que la información que pertenecía a los medios empieza a ser un poco complicada mantener su independencia, por decirlo de algún modo, nosotros optamos hace ya 10 años en crear un sistema que nos permite generar información, recuperar información a través de periodismo, pero también a través de investigación social, que luego devolvemos en formatos que las audiencias puedan consumir. Porque al final es muy difícil, parece que el mundo cada vez se encanalla más, ¿no? Parece que no tenemos solución, y nosotras Por Causa no pensamos que sea así. Pensamos que al final también la información tiene que contener todo el marco narrativo que te permita, por un lado, indignarte, que esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando hablamos de los abandonos en el desierto, cuando hablamos de la valla de Melilla, cuando hablamos de la industria del control migratorio, que está ganando mucho dinero, y nosotras, como ciudadanas, estamos perdiendo muchos derechos para que esta industria gane dinero, ¿no? Ahí buscamos la indignación, pero también queremos generar esperanza. Hay muchísimas cosas increíbles, maravillosas, que también están sucediendo relativas a las migraciones, que es nuestra especialidad, que también intentamos transmitir. Y no somos el único soporte periodístico, sí quizás uno de los más antiguos, pero Lighthouse Report, que lo he mencionado, también hacen investigaciones de este tipo, son holandeses, tienen una base en Grecia, y al final conseguimos movilizar un volumen muy grande de periodismo, porque los consorcios, en el último consorcio internacional, participaron medios como Le Monde, como el Washington Post. Es decir, que hay una voluntad también de cambio, y yo creo que nosotros representamos quizás un poco esa punta de lanza. Toda la información se encuentra en la web. Yo animo a las personas que tengan curiosidad a visitarla, porcausa.org, y ahí es una web, yo creo que bastante interesante y bonita.
Bueno, pues Lucila Rodríguez Alarcón es directora general de la Fundación Por Causa. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del fin de semana de COPE y por arrojarnos luz también sobre este tema tan delicado, la tragedia de la valla de Melilla, de la que mañana lunes se cumplen 2 años. Gracias, Lucila.
Gracias a vosotros y muy buen domingo para nuestros oyentes.
8:25, vamos a echar un último vistazo a los periódicos de este domingo. Ana Huertas, hola de nuevo.
Hola otra vez, Sandra. Hoy en las portadas los periódicos destacan sobre todo sus investigaciones propias y hay variedad. Fíjate, en ABC la portada la protagoniza por completo Carles Puigdemont y una investigación propia del periódico, un artículo de su corresponsal en Washington y autor del libro La trama rusa. Él es David Alandete y habla sobre el plan secreto de Puigdemont para anular a Esquerra y volver victorioso. Detallan el plan de fuga, digamos, con la estrategia diseñada por el prófugo para avanzar hacia la declaración de independencia de Cataluña, algo que estaba detallado en un documento hallado durante un registro policial tras su fuga. Y de una trama vamos a otra, porque en El Mundo hablan del caso Coldo. Titulan: una empresa que pagó a la trama compró un superchalet para Ábalos. En este diario explican que el exministro disfrutó de ese chalet de forma gratis tras haber pagado la fianza y solo una mensualidad, al parecer, mientras la empresa propietaria tenía como asesor a Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de esta trama. Y en El País, Sandra, uno de sus temas destacados es el infierno de vivir en Ibiza. Fíjate, en un fin de semana en el que los pisos turísticos son los protagonistas, pues este diario se centra en la imposibilidad de encontrar una vivienda para alquilar a un precio razonable. Y terminamos con La Razón, que se plantean nuevos escenarios para la futura política española. Dicen: la presión de unas generales agita la tensión entre el Partido Popular por Vox. El debate estratégico sobre cómo gestionar la relación con los de Abascal se reable con Ayuso y Moreno como representantes de dos vías alternativas. Dicen que en medio de la presidenta madrileña y del presidente andaluz se encontraría Feijóo.
Gracias, Ana. Te quedas con Iglesia Noticia aquí en COPE. Que pases un muy buen domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si a esto le añades el ventilador de techo perfecto con hasta un 15% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Faustino Catalina.